Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 3 de octubre, hoy es la fiesta de San Francisco de Borja y comienza aquí El Espejo. Esta semana 230 personas recorren a pie parte del Camino de Santiago. No son peregrinos al uso, pues son personas privadas de libertad de 13 centros penitenciarios de España. Allí está también el delegado de Pastoral Penitenciaria de Burgos, David Alonso.
Pues estamos trabajando con las personas privadas de libertad, lo que es la esperanza del camino, lo que sirve esa esperanza también para el día a día. Llevamos 9 personas en situación de privación de libertad, 4 funcionarios y 5 voluntarios, un total de 18 personas.
En el camino son unos peregrinos más que por la mañana recorren a pie parte de la ruta y por la tarde realizan actividades de reflexión y la celebración de la Eucaristía.
Por la mañana andamos y por la tarde tenemos un ratito de reflexión, de pensamiento y luego pues la misa del peregrino, que en todos los pueblos donde pasamos pues es especial y también es un momento de encuentro con otros peregrinos.
Esta actividad permite a las personas privadas de libertad experimentar los mismos sentimientos que el resto de peregrinos que caminan buscando la esperanza.
Esa búsqueda de libertad y esa búsqueda de la esperanza, que al final es el sentido con el que hacemos este recorrido y este camino.
Y así lo siente también Ramón, una de las 9 personas del centro penitenciario de Burgos que participa en esta peregrinación.
Da tiempo para todo, para cansarse, para descansarse, para hablar con la gente, para reflexionar y para encontrarse a uno mismo también.
Reconoce que esta peregrinación es una buena terapia para pensar su futuro y reconstruir su propia historia.
La superación de poder subir una cuesta, la superación de verte que todavía estás fuerte para iniciar una nueva vida. Y a nivel personal y a nivel social, en los dos aspectos, me va a venir bien para el futuro porque es algo que no voy a olvidar.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida un viernes más a El Espejo, este espacio de información y análisis sobre lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Soy Álvaro Tajadura y si me acompañas hasta el filo de las 2, hoy queremos hacerte partícipe de otros acontecimientos, como el jubileo de los catequistas, migrantes y misioneros, el nuevo impulso a la pastoral gitana con el nombramiento de una nueva delegada o ese deseo de lograr una armonía con la creación. Tiempo ya de desmenuzarlo todo. Lo primero que hacemos es repasar las noticias de la última semana. Miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para repasar las noticias, damos la bienvenida a Nacho de Gamón, que vuelve fresquito después de un merecido descanso. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
La catedral acoge la celebración del jubileo de los migrantes y misioneros.
Fue el domingo en una jornada festiva con trajes típicos y danzas por distintos rincones de la ciudad de Perú, Ecuador y Rumanía. También hubo tiempo para la convivencia y la degustación de platos típicos de distintos rincones del planeta. Ha sido la manera en que las delegaciones diocesanas de Pastoral de Migraciones y de Misiones adelantaron en Burgos el jubileo de estos colectivos que se celebra este domingo en Roma. Para el arzobispo Monseñor Iceta, los migrantes son hoy los misioneros que sostienen la fe de una adormilada Europa.
Contemplo con alegría cómo de tantos lugares vienen ahora a Burgos también a alimentar y sostener nuestra fe, que a veces parece que se debilita, que se apaga, que se entristece. He de decir que siempre tengo un pequeño pellizco en el estómago, porque creo que a veces cuando venís nuestra frialdad también puede enfriar vuestra fe y enfriar vuestro testimonio.
Otro jubileo celebrado recientemente ha sido el de los catequistas.
17 de ellos viajaron desde varias parroquias de la archidiócesis hasta Roma para participar en una audiencia especial junto al Papa León y una misa en la que fueron instituidos 39 nuevos catequistas. El Santo Padre recordó que la tarea de los catequistas no es adoctrinar a niños y adolescentes, sino testimoniar una vida luminosa de fe. Alicia Calle, de la parroquia de Santa María de Aranda de Duero, es una de las catequistas que ha viajado en esta expedición.
Este jubileo de catequistas ha sido para mí un regalo. Por todo lo vivido, estos días de conversión y perdón, y sobre todo para mantener viva la llama de la esperanza en Dios, porque lo más bonito es confiar en Él.
El arzobispo Monseñor Mario Iceta nombra nueva delegada diocesana de Pastoral de Gitanos.
Es Aurora Cerdá quien sustituye en el cargo a Rosy Vicente, elegida para liderar esta pastoral a nivel nacional en la Conferencia Episcopal. Cerdá, quien lleva colaborando con la pastoral gitana desde 2014, asume su nueva responsabilidad con agradecimiento y con algunos retos por delante.
Yo creo que la Iglesia ha hecho muchísimo por el pueblo gitano, pero también la Iglesia no hemos sabido conectar con esa cultura que transmite el pueblo gitano. Y yo creo que es una comunidad que hoy en gran masa ha pasado al culto, pero eso no impide a saber seguir teniendo una presencia con ellos.
Y el arzobispo don Mario Iceta ha enviado a la misión al sacerdote diocesano Juan Antonio Cabrera.
A partir de ahora ejercerá el ministerio en Catamarca, en Argentina.
Voy a un barrio nuevo, una misión nueva que no sé lo que tengo que hacer. No me han dicho, mira, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que construir una parroquia, tienes que llevar catequesis, no me han dicho nada. Entonces voy con esa incertidumbre, con esa cruz, con esa precariedad de no saber.
A pesar de la incertidumbre, Juan Antonio, sacerdote diocesano y perteneciente al camino neocatecumenal, se lanza a la misión confiado en la oración de quienes han sido hasta ahora sus compañeros de viaje, los fieles, donde ha ejercido el ministerio en Villalbilla y los pueblos cercanos, el patriarca San José de Aranda de Duero y la Sagrada Familia de Burgos.
Señor, no me dejas solo, me sostiene con vuestra oración. Yo pido que recéis por mí, que es lo que más nos va a unir. Para algunos dicen, uy, que ya me va lejos, algunos me decían la puerta, igual ya no nos vemos más, porque la edad que tenemos, lo importante es que estamos unidos en la oración, unidos, como ha dicho Mario, en la comunión de los santos.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Con tu aportación, Ayuda a la Iglesia Necesitada podrá seguir sosteniendo cada año más de 5.000 proyectos de apoyo a la Iglesia pobre y perseguida en 130 países.
Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En nuestra archidiócesis, los matrimonios tienen la oportunidad de fortalecer su relación y redescubrir la belleza del sacramento del matrimonio a través del proyecto Amor Conyugal, una propuesta eclesial que hunde sus raíces en Fátima y que, por mano de la Virgen María y de la enseñanza de San Juan Pablo II, busca que cada pareja viva el matrimonio como Dios lo pensó.
Es una misión encargada y pedida por María desde el Santuario de Fátima, que iban buscando una solución para, primero para recomponer su matrimonio y luego para ayudar a otros matrimonios, ¿no? Se basa en las catequesis de San Juan Pablo II, en la teología del cuerpo y en enseñar la belleza del matrimonio.
La que nos lo cuenta es Mari Carmen. Ella, junto con su esposo Jesús, es una de las promotoras de Proyecto Amor Conyugal en Burgos, que tiene su sede en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la capital, con dos grupos de matrimonio que se reúnen cada mes. Explica que el primer contacto con esta iniciativa suele vivirse en un retiro, un fin de semana de convivencia y oración que abre un camino más amplio, el de los grupos de catequesis, donde los matrimonios continúan creciendo en el día a día.
Se puede empezar con un retiro de fin de semana, que es el que se va a realizar aquí en Burgos en octubre, del 24 al 26, en la Casa de Maristas, en el cual se da la oportunidad a los matrimonios, a los esposos, de vivir una experiencia fuerte entre los dos. Es un regalo, es una gracia, pero es una manera de revitalizar y de recomenzar el matrimonio, ¿no? Ahí se ponen los puntos y se ponen las bases de lo que pueden ser luego las catequesis para ir profundizando en esa vida de amor conyugal como un camino de crecimiento mutuo y desde luego como servicio a la Iglesia, servicio a la comunidad, servicio a la familia y a la sociedad.
Y escuchando esto, quizás pienses que Proyecto Amor Conyugal trata solo de ayudar en situaciones de crisis.
Pero nada más lejos de la realidad, aunque los matrimonios con problemas pueden beneficiarse mucho de esta iniciativa, todos los matrimonios que quieran crecer y mejorar su relación pueden acudir a Proyecto Amor Conyugal, como explica Jesús.
Hay matrimonios que pueden pensar, pues yo estoy bien, a mí no me hace falta nada, no tengo grandes problemas. Pero sin embargo, haciendo el retiro te puedes dar cuenta pues que puedes mejorar esa relación matrimonial. O sea que no es solo, es que nuestro matrimonio va mal, necesitamos una ayuda o tenemos un problema que no sabemos resolver nosotros solos. O sea que es una herramienta para mejorar esa relación en matrimonio con la ayuda de Dios. Es importante para todos los matrimonios. Siempre ayuda a mejorar esa relación entre el matrimonio, que a veces pues lo descuidas un poco, vives un poco, y digamos que todos los matrimonios necesitan compensar ese desequilibrio, ¿no?
De hecho, los frutos de este servicio no solo se notan en la pareja, sino también en toda la familia y especialmente en los hijos, que siempre son los que se llevan la peor parte en los momentos de crisis en el matrimonio. Mari Carmen asegura haber visto auténticos milagros.
Hasta en los colegios han notado un cambio en los hijos, el ver que sus padres se han perdonado, que sus padres se sonríen, que sus padres hacen muestras de cariño, que sus padres se piden perdón, que intentan reconducir su situación o minimizar a veces los problemas y no hacer las montañas, ¿no? O sea, eso es una parte importantísima.
La experiencia también se refleja en la vida de la Iglesia, donde cada vez más comunidades católicas de todo el mundo acogen esta propuesta nacida en España con alegría y ofreciendo herramientas para el acompañamiento a los matrimonios basados en las enseñanzas de San Juan Pablo II.
Hay una cantidad de matrimonios que se separan, que se rompen incluso en los primeros años de matrimonio. ¿Qué ocurre? No se hacen esa entrega mutua, ¿no? No dicen, yo me he casado para darme a ti y no soy capaz de decir, yo me entrego a ti para todo, para que todas las situaciones que provoquen nuestro matrimonio las sepamos resolver con amor. San Juan Pablo II lo tiene escrito, solo hay que hacerlo práctica, ¿no? Sí. Ir a moverlo y a ayudar a matrimonios. Y ese es el objetivo, ayudar a matrimonios.
El retiro es también una oportunidad para redescubrir la fuerza del sacramento del matrimonio, que a menudo pasa desapercibida.
Porque más allá del amor humano, se trata de dejar que Dios forme parte del proyecto de cada pareja. Ahí es donde la oración conyugal juega un papel fundamental.
Uno de los puntos claves del proyecto es la oración conyugal. La oración juntos. Nosotros veíamos cuando preparábamos en los cursos prematrimoniales, intentábamos fomentar la oración y veíamos que la mayoría que no rezaban ni ellos solos. Entonces veíamos esa carencia y eso es importantísimo si se quiere vivir el sacramento. Un punto importantísimo es la oración conyugal, la oración juntos y delante de Dios.
Y la dimensión comunitaria es otra de las claves. Es algo que se ve claramente en el retiro, del que no se puede contar mucho. Allí los matrimonios veteranos en el proyecto acompañan a los que acaban de llegar.
Animar a matrimonios que tengan dudas, que no tienen que hacer nada, porque algunos se echan para atrás o tienen dudas porque dicen, ¿y qué tenemos que hacer eso? El matrimonio que va al retiro no tiene que hacer nada, solo tiene que aprovechar a pasar ese fin de semana, vivirlo con su esposo y con su esposa, o sea, tener el corazón abierto, pero ellos dicen, ¿yo qué tengo que hacer? Nada, dejarte querer, ahí se va a hacer presente el amor de Dios. Y tú tienes que amar a tu esposa y tu esposa te tiene que amar a ti y disfrutar de un fin de semana agradable y sin ninguna obligación.
Y es que detrás de este camino hay también una historia personal, la de matrimonios que, como Mari Carmen y Jesús, descubrieron que la Virgen los invitaba a dar un paso más.
Ellos han estado durante años preparando parejas de novios para recibir el sacramento del matrimonio, pero sentían que hacía falta algo para que los matrimonios vivieran más el vínculo conyugal. Así se lo pidieron en una visita relámpago a la Virgen en el Santuario de Lourdes.
Que ella dijera y decidiera dónde nos quería y aceptaríamos la misión para la que fuéramos más útiles en nuestra diócesis, en nuestra parroquia. Entonces habíamos oído algo sobre el proyecto Amor Conyugal y un matrimonio que decía que había conocido las catequesis de San Juan Pablo II y que había hecho un retiro de fin de semana. Nos dispusimos a lo que habíamos pedido a la Virgen, ¿no? Entonces el primer retiro que nosotros vimos fue en Salamanca. Íbamos sin problemas, dijimos, bueno, a ver qué es esto. Y la verdad es que nuestra sorpresa fue tridimensional, el 100 por 1 de lo que esperábamos. Y nos trajimos, bueno, pues el corazón lleno y, por supuesto, pues lo queríamos para nuestra diócesis.
Este mes de octubre, Burgos va a volver a coger un retiro de Proyecto Amor Conyugal. Será del viernes 24 al domingo 26 de octubre en la residencia de los maristas de Miraflores, en la capital.
Un fin de semana para reencontrarse, para volver al principio y para descubrir de la mano de la Virgen María que el matrimonio puede ser vivido como Dios lo pensó. Las inscripciones para este retiro pueden realizarse a través del correo electrónico zonacentro@proyectoamorconyugal.es. Repetimos, zonacentro@proyectoamorconyugal.es. Seguimos en mediodía, en El Espejo. Tiempo ya para repasar la agenda diocesana. La Iglesia se suma el martes 7 de octubre a las celebraciones de la Jornada por el Trabajo Decente, con actos en Burgos y en Miranda de Ebro.
En Burgos las actividades comenzarán a las 7 y media de la tarde con un acto público en el Arco de Santa María bajo el lema Príngate por el Trabajo Decente. A las 8 y cuarto seguirá en la parroquia de San Nicolás de Bari una vigilia de oración. En Miranda esta jornada se celebrará con una Eucaristía a las 7 y media en la parroquia del Buen Pastor.
Y la Delegación Diocesana de Misiones continúa con los actos de la campaña del Domum.
El jueves día 9, el Auditorio El Círculo de la calle Ana Lopidana acogerá la proyección del documental Testigos enviados desde Burgos, con testimonios de misioneros burgaleses. Será a las 7 de la tarde.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y otro de los actos que tendrá lugar este fin de semana, concretamente mañana sábado, es una vigilia diocesana Paz con la Creación, coincidiendo con la fiesta de San Francisco de Asís. Será a las 7 de la tarde en la parroquia de Cardeñadijo, en un acto coordinado por el Departamento Diocesano de Ecología Integral, del que Blanca Santa María es su directora. Buenas tardes, Blanca.
Hola, buenas tardes.
Vamos directos al grano. ¿Qué es exactamente esto de ecología integral? ¿No es un palabra un poco rimbombante?
Pues bueno, la ecología integral intenta impulsar el desarrollo de una sociedad más justa, invitándonos al cambio de un estilo de vida, y se centra principalmente en la preocupación por la ecología, la justicia con los pobres, el compromiso social, la paz y un cambio en las estructuras y en la persona.
¿Y por qué la Iglesia se mete ahora a hablar de ecología? ¿No tiene ya suficientes problemas con lo suyo?
Bueno, en realidad no se mete ahora. La Iglesia lleva tiempo hablando de ecología. Lo que pasa que sí que es cierto que desde hace 10 años, en la que se publicó la encíclica Laudato Si, que celebramos ahora su aniversario, es un tema que está mucho más candente. Hace poco se ha celebrado una conferencia titulada Brindando Esperanza en esta semana. Uh-huh. Está organizada por el movimiento Laudato Si, con motivo del 10º aniversario de la encíclica. Y el Papa, que ha participado en su sesión inaugural, ha hablado de que el impacto que está teniendo en estos momentos el tema ecológico implica que tengamos que ser más contundentes en las acciones que se hacen, en la petición de cambios, y que hoy es mucho más relevante que hace 10 años la necesidad de que haya cambios políticos, sociales y espirituales.
Uh-huh. Y quizás con todo esto que estás diciendo, mucha gente puede pensar que la Iglesia está siguiendo quizás una moda verde. ¿Es postureo o hay un trasfondo serio, como dice el Papa?
Hay un trasfondo. Debemos posicionarnos desde nuestra fe, y hay un compromiso que tiene que tener el cristiano con muchas cosas, y entre ellas eso que Dios nos da a los hombres y que confía en nosotros para el cuidado de la tierra. No se está respetando, se está vulnerando la tierra, el regalo de Dios, y por lo tanto todas las consecuencias que de ahí se derivan de injusticia y de consecuencias para muchos millones de personas que están sufriendo esa situación.
O sea que vamos más allá de esa moda que existe ahora hacia la ecología, hacia el cuidado del planeta. ¿Qué aporta la fe que no aportan los colectivos ecologistas de toda la vida?
Más, yo no diría que es una moda, sino uh-huh. que hay una reflexión desde los ámbitos científicos que nos hacen ver la necesidad de dar un giro y un cambio al modelo económico, que está generando un impacto terrible en la Tierra y que está generando que determinados límites planetarios se estén llegando a su máximo explotación y sin vuelta atrás. Entonces, no se trata de una moda, sino de una necesidad de reflexionar qué estamos haciendo y qué va a ocurrir con nuestro planeta. ¿Qué le aporta la Iglesia, nuestra fe? Pues como cristianos tenemos el compromiso del cuidado de la tierra Y ser conscientes de que no solo afecta a la parte de natural, sino que genera injusticia y sobre todo a los más pobres. Y ahí tenemos que poner el acento. La Iglesia siempre ha estado al lado de los pobres y en esto no tenemos que alejarnos, tenemos que seguir ahí.
Uh-huh. ¿Cuál es el obstáculo más grande? ¿La indiferencia de la gente, la falta de medios o incluso resistencias dentro de la misma Iglesia?
Un poquito de todo. Hay resistencias porque, por un lado, a veces cuesta ser consciente y creer lo que está ocurriendo. Y la negación es un fenómeno que ocurre a veces inconscientemente ante una situación que es tan alarmante. Entonces, dentro de la Iglesia tenemos primero que tomar las riendas de esta llamada que nos hizo el Papa Francisco hace 10 años con la encíclica, que otros papas anteriormente ya habían tocado y que en estos momentos pues el Papa León también renueva ese llamamiento. Entonces, como cristianos, estamos llamados a seguir en ese trabajo. En cada momento de la historia hay que dar respuesta a las cosas que ocurren y este es el problema que hay hoy. Estamos llamados a una acción, pero también a una conversión, porque sin una conversión del corazón, una espiritualidad que nos lleve a otro modo de vida, que implique que estamos trabajando por la unidad, por la justicia, es imposible. Tiene que haber cambios en los ámbitos políticos, pero también ambientales y personales.
Uh-huh. Y desde este punto de vista, desde vuestro departamento, ¿qué acciones estáis llevando a cabo o cómo colaborar para que la Iglesia y cada cristiano aquí en Burgos asuma esta nueva concepción, esta nueva sensibilidad y cómo llevarla a cabo?
Desde nuestra iglesia local, desde nuestra diócesis, bueno, el Departamento de Ecología Integral empezó a trabajar hace ahora 2 años, uh-huh. Llevamos poquito trabajando en la diócesis, pero nos hemos planteado como un objetivo dar a conocer todo esto porque no es tan conocido. A veces hay personas con las que nos acercamos a parroquias o organizamos charlas en las que no se ha oído demasiado este mensaje. Entonces, un papel que tenemos es divulgar, dar a conocer y transmitir que como cristianos tenemos una obligación de compromiso en este campo, en más, pero en este tenemos que incorporarlo a nuestro compromiso como cristianos. Y luego también estamos trabajando en celebrar los momentos importantes en el ámbito de la ecología integral, como son en el que estamos ahora, que es el tiempo de la creación, que va desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre. Es un momento especial en el que la Iglesia puede poner más énfasis, más acento en celebrar, pedir, trabajar este campo. Y luego hay otro momento también en mayo, que es el aniversario de la encíclica Laudato Si. Entonces, en estos dos momentos invitamos con materiales, con celebraciones, a participar. Y luego estamos impulsando también en parroquias, movimientos, entidades en la Iglesia, que se creen núcleos de trabajo Laudato Si, en el que podamos colaborar y podamos ir generando acciones concretas que nos lleven a la transformación.
Vale, y en 10 segundos, ¿de verdad desde una diócesis tan pequeñita como Burgos podemos aportar algo que es un problema mundial?
Nosotros somos una diócesis pequeñita, pero estas iniciativas están en todas las diócesis, por lo tanto, el trabajo de la Iglesia en cada núcleo, en cada ciudad, el Papa pidió que allí donde hubiera un grupo de personas sensibilizadas se creara un grupo Laudato Si. Y eso es lo que está ocurriendo. Nuestra diócesis se está trabajando, pero hay núcleos en determinadas zonas, en Aranda, en Merindades, que de personas muy concienciadas que están empezando a trabajar. Y eso es lo que hay que hacer, pequeños núcleos de trabajo.
Pues pequeños grupos de trabajo y también pequeñas acciones como esa vigilia de oración mañana, recordamos, en Cardeñadijo a las 7 de la tarde. Gracias, Blanca, por habernos acompañado en El Espejo y a ti que hayas estado un viernes más al otro lado de la radio. Lo dejamos aquí porque apremia el tiempo, te quedas con Pilar García de La Granja. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana! Mejor